Son las 7:07 a.m, que no se le haga tarde, paciencia a los automovilistas que circulan ya en esta hora pico en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay participación del auditorio a través de las líneas telefónicas. Dice Araceli Gutiérrez, espero que Movimiento Ciudadano defienda lo que ganaron, porque sería el colmo que nos gobernara Morena. Dice, si como dicen que no deben creer en los narcos, entonces le deben una disculpa a García Luna. Es la comunicación textual de Araceli Gutiérrez. Javier Magaña, Morena no ganó en Jalisco. A nivel nacional, Claudia Sheinbaum fue impuesta, pero en Jalisco los resultados favorecieron al Partido Naranja, es lo que dice don Javier Magaña. José Márquez manda saludos desde Paramount, en Estados Unidos. Es California, ¿verdad?
California, sí.
Es California, está California. Le enviamos un fuerte saludo, abrazos a todos los jaliscienses que radican allá. Y Raquel Cortés menciona que el odio no es bueno, es puro cáncer. Hay que perdonar y ser felices. Me imagino que se refiere al asunto electoral.
Sí, pues seguramente parte del tema. Y también esta mañana otro tema que se suma a la conversación son estos reportes. Por ejemplo, aquí nos dice... ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hay información respecto a la tromba que cayó en Zapotlanejo? Ya estamos revisando. Aparentemente una fuerte tormenta amaneció golpeando a unas colonias en Zapotlanejo. En cuanto tengamos más información, se lo damos a conocer. Si usted tiene vecinos o habita en la zona, cuéntenos cómo lo está viviendo.
Ayúdenos con esa información porque ya intentamos localizar al presidente municipal de Zapotlanejo, perdón, Gonzalo Álvarez. Uh-huh. Sin embargo, nos manda a buzón su teléfono. Pero si usted... tiene, digamos, alguna experiencia que compartir, si están afectados, si se encuentran en un lugar peligroso, háganoslo saber, por favor, en tanto localizamos a las autoridades municipales.
Muy bien, y si requiere ayuda urgente, pues comunicarse al equipo de bomberos y protección civil para que los asistan de inmediato. Ya sabe usted que en caso de una contingencia mayor, se pueden ver apoyados por los municipios vecinos, en este caso sea Tonalá, puede ser inclusive Tlaquepaque o el propio Guadalajara o Zapopan, según la emergencia, pero ya dependerá de la situación que usted reporte. Estamos atentos para poder ser su altavoz y que le escuchen las autoridades. Vamos a invitarle a que nos acompañe esta vez a escuchar de nuevo la efeméride musical. Es el sonido de la música que genera Mercedes Altamirano con Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludemos esta mañana a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Él tiene el reporte del clima para este día miércoles 14 de agosto. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio esta mañana del 14 de agosto. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional tenemos que el ingreso de humedad tanto del Golfo como del Pacífico hacia el interior del país se estarían combinando con algunos canales de baja presión y el paso de una nueva onda tropical para dejar fuertes lluvias sobre los estados del litoral del Golfo de México, región sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Para nuestro estado Jalisco, registró lluvia las primeras horas de la mañana, la cual se irá disipando con el pasar de las horas, por lo que este día se espera que tengamos combinación de sol y nubes, a cielo mayormente cubierto en horas de la tarde. Esto favorece que las temperaturas se mantengan templadas pero agradables. Así también, ya en horas de la tarde y hacia la noche, algunos chubascos se estarían presentando con actividad eléctrica a lo largo de nuestro territorio, principalmente para las regiones Ciénega, Centro, Valles, Lagunas, Sur, Sureste, incluido también lo que es área metropolitana de Guadalajara. Se espera que en horas de la tarde y hacia la noche se presente algo de lluvia de manera dispersa. La mínima para el día de mañana estaría sobre los 17 a 19 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia las regiones Altos, Norte, Ciénega, Centro, Valles, Lagunas, Sur, Sureste y un poquito más cálido para la zona costera. Estas son las condiciones para este día.
Bien, Julio, te agradecemos la información. Que tengan excelente miércoles.
Igual para ustedes, muy buen día.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bien, le reiteramos que seguimos intentando tener comunicación con el presidente municipal de Zapotlanejo porque nos están llegando algunas llamadas y participaciones del auditorio donde dicen que cayó una fuerte lluvia y bueno, pues están afectados queremos conocer el grado de afectación, pero le presentaremos en unos minutos más testimonios de lo que fue esta tormenta. Mientras, nos vamos con Claudia Manuela Pérez a la línea telefónica. Claudia, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El gobierno de Jalisco entregó ayer el Premio Estatal de la a la Juventud 2024 en 8 ámbitos: humanístico, cultural, cívico, laboral, científico, académico, deportivo, y por primera vez en igualdad de género y diversidad sexual. El premio consiste en la entrega de un pergamino, así como una cantidad de 45,000 pesos para cada uno de los ganadores en las 8 categorías. Este reconocimiento se entrega cada año y se realiza con el fin de destacar y estimular a los jóvenes jaliscienses que se distingan por sus actos en obras y además de proyectos que tengan. Entre los premiados se encuentran Julio Eduardo Ney Fajardo, Ana Laura Warren Vega y Montserrat Elizabeth González, esta última en el ámbito de igualdad de género y diversidad sexual, entre otras personas. La convocatoria estuvo abierta del 25 de mayo al 23 de junio del presente año y se recibieron 90 postulaciones. El premio se entregó a puerta cerrada en Casa Jalisco. No hubo invitación a la prensa, al igual que con la entrega del premio de Jalisco 2024. Tampoco hubo invitación a la prensa a puerta cerrada ahí en Casa Jalisco. Y así está terminando la administración de Enrique Alfaro Ramírez. A puerta cerrada algunos eventos, porque no se quiera la prensa en este tipo de eventos, que bueno, deberían de señalarse, deberían de abrirse más, porque es entrega, es reconocimiento a jaliscienses destacados. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Pues ahí está la información de este evento que se llevó a cabo por parte de la administración estatal, y pues habrá que dar el pendiente de lo que resta de la agenda en la administración para ver si algo por lo menos vale la pena, ¿no? Y estar ahí al pendiente. Tenemos más información. Vamos a darle a conocer, bueno, tenemos ya una de estas participaciones que nos han enviado. Es un video que vale la pena escuchar, en donde se narra los primeros minutos de esta fuerte tormenta, donde las personas con toda desesperación pedían la intervención de la autoridad municipal en Zapotlanejo, a quien seguimos por supuesto buscando para que nos aclare de qué tamaño es el problema. La información que tenemos, el video que está usted por escuchar, es de una persona que desde una casa habitación en un fraccionamiento nuevo da cuenta de cómo la fuerza de la tormenta hace que se desborde el río a la altura de la avenida Zapozochitl. Vamos a escuchar parte de la narración que hace esta mujer afectada en esta situación complicada con la que amanecen hoy en Zapotlanejo.
Hola, ha subido, hay coches, se llevó una barda, ¿sí ven? O 2 metros.
El sonido de fondo, por supuesto, es...
Por favor, necesitamos ayuda.
El sonido que usted...
Sí.
El ruido de fondo es el sonido de la fuerza del agua que arrastra a los vehículos, está tumbando los muros y esta persona desesperada desde el balcón. Y bueno, pues de ese tamaño es la afectación. Vamos a ver qué respuesta hay. Seguramente a estas alturas ya la autoridad municipal sigue con el recuento de los daños, pero sí hay preocupación de los habitantes de lo que pasó en Zapotlanejo, porque no se tiene hasta esta hora la certeza del tamaño de la afectación en estas localidades. Así que seguimos insistiendo con el gobierno municipal para que dé cuentas claras de cómo está la situación, y si urge algo que hacer o en qué apoyar, estamos disponibles, abiertos para escucharlos y atenderlos.
Bien, en participación del auditorio se comunica Ernesto del Valle para preguntar si sabemos de algún módulo para reponer la tarjeta verde de mi pasaje porque la extravió. Es parte de los descuentos que recibe en el transporte público. Es muy importante, por supuesto, para su economía. Así es de que enseguida le buscamos algún módulo para que reporte el extravío de su tarjeta. ¿Tú sí lo tienes en la memoria?
Ya en su caso lo que tiene que esperar es a la recarga, Griselda, porque cuando se haga el procedimiento de recarga, le hace su cita normal y cuando se presente, tiene que notificar que perdió la tarjeta, le hacen un cobro para poderla reponer y en esa nueva tarjeta con su fotografía y sus datos le van a cargar los vales. No tiene de qué preocuparse. Lo único que ocurre aquí es que si ya no la puede recuperar porque está perdida o se la robaron, los vales se van a perder, pero los recuperará en la siguiente recarga. No tiene nada que hacer más que esperar a que se notifique la nueva fecha de recarga.
Rubria Martínez reporta que no tienen luz desde ayer en la colonia Mariano Otero, en la calle Coral. Nos deja su número de reporte, X1514-740099. Repito, en la colonia Mariano Otero, calle Coral, desde el día de ayer no hay luz.
Bien, vamos a hacer una pausa, ya están aquí los deportes, así que enseguida después de este corte comercial regresaremos con la información deportiva y Martín Navarro Vázquez. Es momento de escuchar a Martín Navarro Vázquez, así que te damos la bienvenida, listos para los deportes. Martín, adelante.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la Leagues Cup, donde los mexicanos siguen fracasando. El día de ayer, muy emocionante la jornada de principio a fin, con sorpresas y demás, dolores de cabeza también para el balompié azteca. Pero bueno, vámonos, de los 18 que estaban, ya nada más quedan 2 con vida rumbo a los cuartos de final de este torneo que se lleva a cabo entre equipos de la Major League Soccer y de la Liga MX. El día de ayer, América es quien da la cara por el balompié mexicano, venció 4-2 al San Luis City en Carson, California. Los goles para el triunfo americanista de Brian Rodríguez en 2 ocasiones, Diego Valdés y Rodrigo Aguirre. Escuchemos lo que dijo el técnico del América, André Jardine, precisamente sobre esta muy buena victoria.
Tenemos esta solidez defensiva y viene el lance del primer gol, que es un contragolpe nuestro, una chance de tal vez allí matarnos el juego, y de este contragolpe sale un contragolpe rival, te mete el 1-1 y una sensación de que el gol rival nos movió un poco, nos sacó confianza, y viene el segundo muy rápido, y estos partidos eliminatorios son así, tú tienes que reaccionar muy bien cuando metes un gol y sobre todo reaccionar más fuerte aún cuando sufres un gol, ¿no? Y el gol de rival para mí es que llama el segundo gol, pero a partir de ahí sí, sensaciones de la equipo que tenemos, de por qué somos bicampeones, porque ahí se ve un equipo contundente, un equipo que viene, que no se entrega nunca.
Ahí lo que menciona Jardine sobre esta victoria del América. Pero bueno, Tigres fue eliminado, cayó 2-1 con el Nueva York City de la Major League Soccer. El Rapids de Colorado despacha al Toluca 2-1. Mazatlán es quien da la campanada y elimina al Cruz Azul en penales 3-1 luego del 2-2 en el tiempo normal. Miami también sin Messi fue derrotado 3-2 ante el Columbus y de igual manera pues se va del torneo de la Leagues Cup. De esta manera, ¿cómo se van a jugar los siguientes partidos que son los cuartos de final? Columbus contra el Nueva York Football Club, Filadelfia ante el Mazatlán, Seattle Sounders contra Los Ángeles Football Club y América contra el San Luis City. Y bueno, seguimos con el tema del fútbol, pero ahora internacional. El día de hoy la agenda indica que hay un partido programado en punto de la 1:00 p.m. hora centro, un partido que se espera sea espectacular. Es la Supercopa de Europa. Se va a enfrentar el Real Madrid contra el Atalanta de Italia, porque además servirá de escenario para el debut del francés Kylian Mbappé como refuerzo del Real Madrid. El Bournemouth de la Premier League ayer presentó de manera oficial al defensa mexicano Julián Araujo como su refuerzo. Este futbolista mexicano, nacido en Los Ángeles, California, hijo de padres mexicanos, hecho en el Galaxy, jugó en el Barcelona muy poco tiempo en pretemporada, no le dieron chance nuevamente y bueno, pues ya fue vendido por $10 millones a este equipo inglés. En más temas, bueno, el pitcher mexicano Valente Velloso ayer se lució en la lomita en Grandes Ligas, logrando su segunda victoria de la campaña con el gran triunfo de los Marlins de Miami de 5-0 ante el equipo de Filadelfia. El mexicano lanzó 7 entradas colgando el 0, recetando 4 ponches. Además, en otros partidos, Dodgers le pegó 7-2 a los cerveceros y los Yankees 4-1 a medias blancas. Y para cerrar, ya que hablamos de béisbol, tenemos reporte de los Charros de Jalisco.
La directiva de los Charros le da la vuelta a la página tras el fracaso que tuvo el equipo en su temporada de regreso a la Liga Mexicana de Béisbol y ahora enfoca todas sus baterías a la internacionalización de la novena jalisciense, que por primera vez tendrá algunos juegos de pretemporada en Estados Unidos, con miras a su participación en la Liga del Pacífico, informó Juan Carlos González Íñigo, asesor de la presidencia.
Y después únicamente de 3 años de haber llegado al béisbol, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que la organización Charros tenga un rasgo internacional. Los entrenamientos de este año incluyen una visita, primero es a Tucson, 2 y 3 de octubre, es contra Mayos y contra Naranjeros en Tucson, Arizona. Y luego viene una serie en Salt Lake City, que es contra Venados, 5 y 6 de octubre.
Deportes, Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro, gracias.
Que estén bien, hasta luego.
Vamos a otro corte y regresamos en breve.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos esta mañana a la abogada y periodista Surya Palacios. Ella le ha dado seguimiento al tema de Ismael El Mayo Zambada y los delitos de que se le acusa en Estados Unidos. Pero, ¿cuáles serían las penalidades a que se expondría? Surya, como siempre, un placer saludarte. Que tengas una excelente mañana. Muy buenos días.
Griselda, Víctor, muy buenos días para ustedes y para todo el auditorio. Encantada de estar con ustedes, como siempre.
Platícanos, Surya, ¿cuáles son los delitos o recuérdanos los delitos de que es acusado El Mayo Zambada y, por supuesto, qué penalidades se haría acreedor?
Sí, bueno, pues en la corte del Distrito Oeste de Texas, Ismael Zambada García, que es hasta este momento esa es la corte en la que ha sido presentado, tiene en su contra 7 cargos, todos relacionados con el narcotráfico, encabezar una empresa criminal continua que equivale en México a la delincuencia organizada, además de lavado de dinero o blanqueo de recursos obtenidos a través del narcotráfico. En esa corte, en la de Texas, de llegar a un juicio y ser encontrado culpable, pues su penalidad sería, por lo menos, las penas mínimas son 25 años de prisión hasta cadena perpetua. Pero lo destacable es de que en Nueva York la acusación en contra del Mayo Zambada fue actualizada en este año, en febrero y en mayo de 2024. Y como en breve va a ser enviado Zambada García a Brooklyn, donde está la sede de la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde también se le acusa, ahí tiene 17 cargos de narcotráfico, delincuencia organizada, y sobre todo el que destaca es el delito de conspiración para cometer homicidio, además de uso de armas de fuego, lavado de dinero y todos estos ilícitos. Griselda, Víctor, ameritan pues varias cadenas perpetuas, además de que la conspiración para cometer homicidio se castiga con la pena de muerte.
¿Hay la intervención en este caso de un jurado que pueda analizar todo el caso o es directamente por el tipo de proceso solamente resolución del propio juez, Surya?
No, en ambos casos, tanto en Texas como en Nueva York, todo indicaría que el juicio principal y el en el que está, digamos que podríamos esperar que se lleve a cabo, va a ser en Nueva York, y suponiendo que se lleve a cabo un juicio, pues sí, es con jurado, a menos que el mismo acusado tiene la opción, como todos en Estados Unidos, tiene la opción de solicitar que sea juzgado por un juez, o sea, que se le lleve a cabo un proceso penal sin jurado, son estos 12 ciudadanos que actúan como tales. El acusado tiene ese derecho, sin embargo también, pues él no es un derecho absoluto, sino que está limitado porque tanto la fiscalía como los jueces, suponiendo que su defensa propusiera que no hubiera jurado, pues todo esto lo tiene que autorizar tanto el juez como la fiscalía. Así de que, bueno, si se llegara a dar este caso en Nueva York de esta forma, pues sí, va a ser un juicio largo con jurado y pues uno de estos delitos se castiga con la pena capital.
Claro, tomando en cuenta que la lista de los más buscados en Estados Unidos cambia cuando ocurren detenciones como esta, no sé si tú anticipes alguna posibilidad de que, así como a Joaquín El Chapo Guzmán se señala y sus hijos que han hecho algunos tratos o negociaciones con autoridades estadounidenses para seguir revelando identidades de capos, otros líderes de la delincuencia, al Mayo Zambada se le pudiera ofrecer, dentro de la misma negociación para resolver su condena, algún acuerdo también para seguir delatando a otros capos, a otros delincuentes, a otros grupos, inclusive contrarios a ellos.
Sí, también es factible que ocurra esto, siempre con debe ser con la anuencia de la fiscalía, es decir, que esté llevando a cabo con éxito una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y todo acuerdo lo debe de autorizar con el juez. Pero el requisito para ello es que reconozca su culpabilidad en alguno de, por ejemplo, de estos 17 cargos que pesan en su contra en Nueva York. Entonces, para poder realizar una negociación exitosa, pues tiene que admitir su responsabilidad y por ende también aceptar la respectiva penalización que se lleve a cabo en tanto los cargos que de los cuales se pudiera declarar culpable Ismael Zambada García. A mí me parece que ese escenario es difícil porque pues la Fiscalía de Estados Unidos está poniendo todas sus baterías en llevárselo precisamente a Nueva York para que enfrente estos 17 cargos. Tiene una forma de presionar muy específica, que es precisamente el castigo de pena de muerte por el delito de conspiración para cometer homicidio. Así de que creo que en términos generales sí, con Víctor, existe esa posibilidad de la negociación, pero siempre y cuando se declare culpable de alguno de los cargos.
Sobre la pena de muerte, el gobierno mexicano tendría que actuar como en todos los casos al defender como tal a un mexicano, independientemente de si sea un capo de la droga o no, hablando del Mayo Zambada.
Sí, bueno, en general México presta los servicios de asistencia consular en términos jurídicos para aquellos mexicanos que son apresados en Estados Unidos y que pudieran violársele sus derechos humanos. En este caso, me parece que es muy difícil que se pudiera dar este tipo de asesoría, pero de cualquier forma, si realmente se quisiera llevar a cabo una sanción en estas condiciones, pues obviamente México se pronunciaría en contra, porque en términos generales, pues tanto en la política exterior de nuestro país como en el ámbito penal, pues tradicionalmente México está en contra de la pena capital.
Ahora, Surya, ¿tú ves que esta carta del Mayo Zambada, donde involucra o al menos menciona que se reuniría con el gobernador de Sinaloa, ha creado una crisis política en el gobierno mexicano, no solo en el estado, sino a nivel federal también?
Pues, yo creo que el más que crisis, es un golpe muy fuerte en términos políticos y diplomáticos de Estados Unidos en contra de México, no la carta en sí, sino hay que regresarnos al 25 de julio, sino desde la detención realizada a espaldas del gobierno mexicano sin que se enterara nadie de las autoridades, con un vuelo clandestino, que entró, la aeronave entró a Estados Unidos con el transponder apagado. Todo indicaría que esta detención tuvo una intervención específica de agentes de Estados Unidos en los dos lados de la frontera. Así de que más que una crisis política en México, estaríamos hablando pues de casi una burla de parte del gobierno de Estados Unidos, porque bueno, evidentemente lo que se ha dicho es que toda esta operación para llevar a cabo los arrestos, pues se hizo sin conocimiento del gobierno federal mexicano, porque sus pares en Estados Unidos no confían en nuestro país, así en términos generales, lamentablemente.
Bien, pues te agradecemos mucho, Surya, el análisis, como siempre, de estos temas tan interesantes, pues, para la política nacional, para la seguridad y, por supuesto, debido al tamaño de la persona de la que estamos hablando y todo lo que mueve, ¿no?, en ambos países, es importante conocerlo, y qué mejor que tú, que conoces con detalle todos los asuntos de materia jurídica, nos puedas aclarar este panorama. Muchas gracias y que tengas un excelente miércoles, Surya.
Víctor, Griselda, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos un par de mensajes antes de la información de los espectáculos. Vamos con la participación del auditorio rápidamente. Decirle, don Rigoberto Ramírez preguntaba, si se repite la elección en Jalisco, los partidos Hagamos y Futuro recobran el registro. Tuvimos la oportunidad de preguntarle a quien sabe del tema con más detalle, que es el buen Carlos Maguey, y él nos responde lo siguiente. Dice que sí, pueden participar en el proceso. Dice, en caso de que se repita la elección, los partidos que participaron originalmente tienen derecho a contender nuevamente, aunque hayan perdido el registro, pero al concluir la elección pierden sus derechos en caso de que no cambie su porcentaje de votación. Dice Carlos, si se repite la elección del gobierno del estado y ahora sí alcanzan el 3.5 de la votación, entonces podrían mantener el registro, pero solamente hasta que termine el recuento de los votos y se resuelva quién va a gobernar en el caso de Jalisco o Guadalajara, pues los porcentajes de votación se determinaría si cambia el caso de Hagamos y Futuro. Ahí está la respuesta que le agradecemos al buen Carlos Maguey para entregarla a don Rigoberto Ramírez, y que seguro estoy de que más de alguna persona tenía esa duda, pues ahí está ya perfectamente contestada. Gracias a Carlos Maguey. Vámonos con Katia Plasencia Musiño, ya está lista ya en la línea telefónica con el reporte de los espectáculos. Katia, adelante, por favor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que Katy Perry, su reciente video Lifetime, pues están bajo investigación por posibles daños medioambientales debido a que se habría grabado en unas islas protegidas de España. Esta cantante californiana filmó el video musical de su segundo sencillo del álbum 143 en unas islas de Ibiza y Formentera, que han sido identificadas como zonas protegidas, por lo que la Consejería de Medio Natural está investigando si la famosa y su equipo causaron daños por las filmaciones. Las autoridades abrieron ya la carpeta de investigación, añadiendo que la famosa tampoco solicitó el permiso correspondiente para realizar el rodaje de este videoclip, en el que se muestra a la cantante pues caminando, bailando y brincando sobre la arena de todo esto, de este videoclip. Así que bueno, pues ahora al parecer Katy Perry estaría en grandes problemas. Hay que recordar que bueno, pues ella hizo esta escapada, digamos, para hacer el video junto con 8 personas más. Y bueno, pues al parecer se le podría multar a la cantante. Este video ya fue publicado, de hecho, el pasado 8 de agosto. Y bueno, pues hasta ahora Katy Perry no ha pronunciado nada al respecto sobre esta investigación. Estaremos pendientes de lo que va a hacer o a decir esta cantante. Y es que, insisto, al parecer ni siquiera tenía el permiso necesario para poder filmar este video en estas islas protegidas. Y también les cuento acerca de una nueva película, Pimpinero, Sangre y Gasolina, que va a contar con la participación de Juanes. Esta producción es el debut del cantante en la pantalla grande, con una historia ambientada en el desierto de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde los pimpineros pues van a arriesgar su vida por pasar gasolina ilegal de un país a otro. La película está dirigida por el colombiano Andrés Baiz, es director de Griselda o de Narcos. También estará protagonizada por el cubano Alberto Guerra, el mexicano Alejandro Spacer y la colombiana Laura Osma, entre otros, y será proyectada oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Pimpinero trata sobre las fronteras geográficas y físicas, pero sobre todo sobre fronteras estéticas y morales, además de emocionales, explica Vice en un comunicado de Prime Video, en donde se va a poder ver próximamente la película. Y Juanes, por su parte, bueno, pues ya publica una foto en su cuenta de Instagram anunciando su participación en esta película con un primer fotograma. Y también les cuento que Amaya Montero, ella posteó un mensaje en sus redes sociales donde aseguró que ha encontrado la esperanza después de batallar con problemas de salud, recordando su paso por uno de los conciertos de Karol G que ofreció en el Estadio Santiago Bernabéu allá en España. Y es que Montero se había alejado de los escenarios desde hace 2 años y reapareció por sorpresa para interpretar Rosas en el primero de los 3 conciertos de Karol G en julio pasado, con lo que desató obviamente la locura de los asistentes al show y es las especulaciones acerca de su inminente regreso al mundo de la música. Ella publica una imagen con el mismo look de su actuación junto a Karol G y se sincera con todos sus seguidores, aseguró que cuando su mundo se derrumbó, siempre encontró una luz y muchísimo amor por parte de sus seguidores, por lo que quiso agradecer una vez más a cada uno de los que estuvieron con ella en sus momentos más duros. La publicación recibió miles de reacciones y los seguidores de Amaya le preguntaron, ¿cuándo va a regresar realmente a la música y a los conciertos? Y por último, prácticamente les cuento que, híjole, de verdad que qué impresionante fue lo que sucedió el día de ayer con el caso de Taylor Swift y estos conciertos que se tuvieron que cancelar en Viena. Y es que el abogado principal del sospechoso de este presunto plan para atacar los conciertos de cancelados de Taylor Swift dijo que la presentación del caso por parte de las autoridades es exagerada y que su cliente no pudo haber sido capaz de llevar a cabo los planes que hasta los describió como fantasías. Este hombre señalado de ser el principal sospechoso de las amenazas del atentado es un joven de Australia, tiene 19 años, su nombre no es revelado debido a las reglas austriacas sobre la privacidad y fue arrestado hace unas semanas. Las autoridades austriacas dijeron que el sospechoso deseaba llevar a cabo este ataque afuera del estadio, matando a tantas personas como fuera posible, utilizando armas blancas o explosivos caseros, y señalaron que al registrar la casa del sospechoso, pues los investigadores encontraron sustancias químicas, dispositivos técnicos, y las autoridades señalaron la semana pasada que el hombre confesó que comenzó a planear todo este ataque en julio, pero su abogado asegura que el joven no tiene ni los medios, ni la posibilidad, ni los explosivos para llevar a cabo algo como de lo que es señalado. Por lo que dijo, son acusaciones sobreactuadas en el mejor de los casos y afirmó que están presentando esto de forma exagerada para obtener pues nuevos poderes de vigilancia. Y por último, ahora sí les cuento que atentos con el tráfico el día de hoy por la zona del Estadio Akron. Y es que el día de hoy se presenta Aventura en este tour en el que ya prácticamente le dicen adiós al público tapatío. Se asegura que habrá muy buena entrada y es que por varias semanas estuvo el boletaje al 2x1 y hoy se presentan a las 9 de la noche en el Estadio Akron. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por el reporte, que tengas excelente miércoles.
Bonito miércoles para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Musillo, con la información de los espectáculos. En los pocos minutos que nos quedan antes del noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, la participación del auditorio. José Luis Iniesta dice, acá en Huentitán, el Bajo, Calzada Independencia, Volcán, Usultán, ya se calmó la lluvia de toda la noche, que tengan bonito día, dice su servidor y amigo. Por otro lado, dice Grisel de Víctor, aquí escuchándolos desde Ocotlán, saludos y bendecido día, es lo que nos refiere este mensaje. Luis Belder de San Diego, California, dice, siempre los oigo a las 4 de la mañana y tuve la oportunidad de escucharlos en vivo. Gracias, dice en su mensaje. Pues gracias a ustedes, todos los paisanos que realizan sus actividades en Estados Unidos con nosotros. También por acá nos dicen, escuchándolos desde la zona metropolitana, desde Los Ángeles, California, 5:12 de la mañana por acá, buen día. Bueno, eso ya era más temprano, por supuesto, pero le agradecemos que ya desde que inician las transmisiones, usted, en donde quiera que se encuentre, nos contacta, nos saluda y está al pendiente de las transmisiones de la estación de las noticias. Acá un mensaje dice, me parece muy bien que hagan un paro laboral los del Poder Judicial y ya veremos que en realidad no nos afecta en nada porque en realidad no trabajan, tienen años con miles de casos sin resolver y son sus sueldos los privilegios los que nos molestan y la corrupción, dice Félix Rodríguez en su comentario. Otro mensaje dice, les quiero reportar una luminaria apagada, hace mucha falta para todas las personas que pasamos por ahí. Se encuentra en la esquina de Francisco y Madero y Francisco Villa en la colonia guadalupana de Tlaquepaque. A ver si por medio de ustedes vienen a repararla, ya que no se puede reportar por teléfono, ya que no contestan. Gracias por su atención y apoyo. Saludos. Le voy a compartir enseguida una página de internet donde usted puede hacer su denuncia en San Pedro Tlaquepaque para que tenga ya un registro electrónico de la misma y se sientan ahora sí obligados a atenderle, señora Villa. Salvador Méndez, excelente mecha en el sonido de la música, y añade en su comentario: los tribunales electorales no darán por hecho el fraude electoral en Jalisco porque el IEPC y MC, ya que sería muy costoso volver a repetir nuevamente las elecciones. Saludos, dice el comentario que nos llega también esta mañana. Y otro más, dice: reportando vehículo volcado a un costado sobre avenida Juan Gil Preciado y Calandrias, casi al frente de la ciudad laboral, dice Mari Ramírez. Mari, si tuviera tiempo todavía de decirnos en qué sentido se encuentra, si de oriente a poniente o viceversa, para saber si afecta a los que van a Tezistán o vienen de Tezistán y carretera a Colotlán. Le agradezco el dato. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida.